Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora COPE te puede adelantar que las ventas de coches se han vuelto a caer en el mes de julio por décimo mes consecutivo. Se han matriculado poco más de 116.000 turismos, un 11% menos, arrastrado por el canal de particulares. Y todavía en el terreno económico, el Banco de España acaba de publicar un artículo sobre el mercado del alquiler de la vivienda. ¿Qué más nos dice Joaquín Bizmanos?
El Banco de España reconoce que el precio del alquiler se ha disparado, aunque focaliza el problema en Madrid y Barcelona, con subidas superiores al 45% en los últimos años. Confirma, eso sí, que ya se está ralentizando en la ciudad condal. ¿Qué ocurre? Según el supervisor, la mayor precariedad laboral hace que, sobre todo, los hogares jóvenes no puedan comprar, concentran la demanda en determinadas zonas y la oferta, que sigue siendo rígida, no puede absorberla. Por eso están aumentando los precios. El Banco de España no ve evidencias, por ejemplo, de que los pisos turísticos estén detrás de este incremento.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid presenta a Populares y Ciudadanos un nuevo documento. En él plantean nuevas condiciones para su apoyo y que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda ser investida presidenta de la comunidad. ¿Cuáles son esos puntos, Asamblea? Elena Rodríguez.
Es un documento en el que han dejado a un lado algunas pretensiones que le separaban de Ciudadanos, como la de eliminar leyes relativas al colectivo LGTBI. Por eso, dicen, es asumible por todos. Uno de los puntos es la libertad educativa. Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid.
Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen a los padres la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos.
Ha hablado también de bajar impuestos, eliminar organismos, una auditoría de subvenciones e inmigración ordenada y en colaboración con las fuerzas de seguridad. Este documento definitivo es el que ahora PP y Ciudadanos tendrán que decidir si asumen o no. A Vox le vale con un compromiso verbal, al igual que sucedió en Murcia. Monasterio ha reiterado que no formará parte del gobierno que facilita la investidura, pero que al haber rebajado sus peticiones pasa a la oposición.
Y quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE ha sido el director general de tráfico, Pere Navarro. Ha adelantado que a finales de año los conductores españoles podrán llevar en el teléfono móvil toda la documentación del vehículo, incluido el carnet de conducir o también el resguardo de pago del impuesto de circulación.
Yo creo que a final de año podría estar. Y la idea no es solo el permiso de conducir. De todos aquellos papeles que llevamos en la guantera, deberíamos poderlos llevar ya en el teléfono móvil. No estamos inventando nada. Estuve hace poco en Portugal y allá no solo el permiso de conducir, sino el documento nacional de identidad lo llevan ya en el teléfono móvil.
Un primero de agosto en el que, además de ser un día intenso en las carreteras españoles, muchos comienzan sus vacaciones de verano. En Mallorca, hace apenas una hora, hacían su primera aparición los reyes don Felipe y doña Leticia junto a sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, que llegaban a la isla este miércoles. Los cuatro han acudido a las instalaciones del Club Náutico de Palma, donde estos días se está celebrando la Copa del Rey de Vela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Los equipos apoyan a la Liga en el tema de los horarios. Jorge Navarro.
Preocupación. Esta es la palabra que está instalada en los 42 conjuntos de primera y segunda división tras la decisión de la Federación Española de Fútbol de prohibir los partidos los lunes y los viernes. Esto confronta directamente con los compromisos de los equipos. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, en el partidazo de COPE, destaca la importancia de respetar lo pactado con las televisiones.
Lo que no se puede permitir es que contratos firmados, compromisos adquiridos, donde que ha pasado por todos los filtros pertinentes, pues no se cumplan, se incumplan, y eso ponga en peligro el sistema de control económico, compromisos adquiridos por los clubes, como puede pasar.
La decisión de jugar los lunes y los viernes se resolverá en el juzgado de lo mercantil la próxima semana. En Barcelona, Malcolm no se entrena con el resto del equipo con permiso del club para resolver su futuro, y el Atlético de Madrid, por su parte, continúa invicto en esta pretemporada tras vencer esta madrugada al combinado de estrellas de la MLS por 3-0. Simeone no da la plantilla por cerrada y no ve parecido entre Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Gracias, Jorge. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 24 grados en la Puerta de Alcalá, 1 de agosto, que comenzamos con calor. Llegaremos hasta los 34 de máximas en las horas centrales. Calor que también pasaremos por la noche. Solo en la zona de la sierra tendrán chubascos y tormentas de madrugada. Y en las carreteras, los que estáis de operación salida, ahora mismo solo hay un poco de tráfico en la 4, dirección Andalucía, en Pinto. Y la Guardia Civil de Las Rozas ha detenido a un joven de 16 años que se dedicaba a coaccionar y amenazar a través de Instagram a otros 13 menores con el fin de obtener fotos de ellos desnudos. Para ello tenía abiertas dos cuentas que pertenecían a otros chicos y que utilizaba para lograr que le enviaran las imágenes. Una de las cuentas usurpadas era de una joven. Lo que hacía era enviar imágenes de ella desnuda para recibir otras a cambio. Fue la denuncia del padre de uno de esos menores lo que puso en alerta a los agentes. Continúa la información en Herrera, en COPE.
¿El verano para mí? Pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te lo contaba esta mañana, solo hasta este domingo, límite 48 horas en el Corte Inglés, con ofertas increíbles si eres de los más rápidos. Una gran ocasión que no puedes dejar escapar. Ahora es el momento de hacer grandes compras con unos precios y unos descuentos realmente increíbles. Tenemos una enorme variedad de artículos en moda, complementos, hogar, alimentación, deportes, belleza, electrónica y muchos más esperándote. Mira, fíjate en estos ejemplos que son muy interesantes. Un 60% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y toallas de baño. Un 50% de descuento en una selección de colchones de principales marcas como Flex, Picolín, Aspol y Relax. Y un 60% de descuento en la cubertería Turia El Corte Inglés de 113 piezas y en lotes de 2 y 3 sartenes El Corte Inglés. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés. Límite 48 horas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...11.08, 10.08 en la Comunidad Canaria. Diana tenía 23 años... estaba durmiendo cuando sufrió un ictus. En ese momento ni siquiera sabía lo que le estaba ocurriendo. Se levantó de manera repentina viendo doble. La verdad es que tras esa primera preocupación vino la segunda, cuando intentó moverse y no pudo. La parte derecha de su cuerpo estaba dormida. Se asustó, y mucho. Diana de Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí hablando contigo.
Muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE. En la actualidad tienes 28 años.
Sí.
Y hace 5 te encontrabas llevando una vida activa, como cualquier joven de tu edad. Estudias diseño gráfico en la Universidad de Valencia. Estabas muy vinculada al mundo del deporte, hacías viajes, dabas clases, bueno, en definitiva disfrutabas de la vida. Y ese fin de semana, ¿qué pasó cuando bajaste a casa de tus padres en Denia? Descríbenlo desde tu experiencia.
Pues estaba justo de Erasmus en esa época, estaba viviendo en Roma y bajé en Navidad a ver a mis padres. Y bueno, fue la verdad que muy muy raro todo, porque estaba durmiendo, nunca, con 23 años es que no te esperas que te pase algo así. Y cuando me desperté y empecé a sentir en mi cuerpo todas esas sensaciones que no sabía, no tenía ni idea que podían asociarse a un daño cerebral, pues me asusté muchísimo y rápidamente llamé a mis padres para que me llevaran al hospital y bueno, por suerte teníamos cerca el coche y nos fuimos recto y bueno, luego vino la sorpresa.
¿Qué pasó? ¿Llegaste al hospital y cuál fue el primer diagnóstico?
Pues llegué al hospital, rápidamente me hicieron un TAC y vinieron los neurocirujanos a contarme la noticia. Yo en ese momento estaba conectada a mil máquinas, estaba medicándome, bueno, era bastante, no sé, extraño todo. Y vinieron a explicarme realmente lo que me estaba sucediendo. Y bueno, yo en su momento no entendía nada. No, me pensaba que estaba en un sueño.
Porque, ¿tú qué sentías? ¿Qué recuerdo guardas en esas primeras horas?
Pues, bueno, realmente lo que más recuerdo es la cara de mis padres en ese momento, porque creo que se nos desencajó a todos. Realmente la noticia que me dieron fue que había tenido un daño cerebral y que tenía que operarme de vida o muerte.
Con 23 años verte así en un hospital fue durísimo. Estar en la cama sin poder comer, tragar, conectada a tantas máquinas, con tantos cables, ¿pensabas que todo se acababa?
Pues no, en verdad no. Sabía, en el fondo de mí tenía la esperanza de que iba a salir bien la operación. Luego me enviaron a Valencia en equipo súper profesional de neurocirujanos y me sentía en buenas manos. La operación fue súper complicada, pero salió bien a pesar de todas las secuelas que tuve. Y luego la segunda parte ya era cosa mía de rehabilitarme junto al apoyo que tuve de familia, amigos y profesionales que me ayudaron pues a recorrer todo ese difícil camino.
¿Cuánto tiempo estuviste ingresada?
Estuve en total 3 meses ingresada.
Y después regresas a casa, que ese momento, ¿cómo lo recuerdas?
Pues fue un momento muy especial cuando vino a la habitación el neurocirujano y me dio el alta, porque bueno, podía volver a casa, estar tranquila y empezar pues poquito a poco a recuperarme, ¿no? A vivir todo ese viaje de recuperación y rehabilitación, que es casi igual de importante que la operación.
Estás en casa, cuidada por tus padres, y lees mucho. ¿Tenías problemas de visión?
Pues en ese momento evidentemente era una persona totalmente dependiente, porque ni siquiera podía andar prácticamente. Veía doble y bueno, me tapaba un ojo y así podía leer, ¿no? Porque en ese momento tampoco podía hacer demasiadas cosas. Entonces me empecé a informar y a investigar sobre todo el tema de rehabilitación, daño cerebral, estimulación cognitiva, nutrición, bueno, un poquito de todo.
Bien. ¿Y a qué conclusión llegaste?
Bueno, pues en esa investigación vi dos cosas importantes. Lo primero fue que en España, un poco la prevalencia de todo esto, y fue que en España cada año aparecen más de 120.000 nuevos casos, que es la primera causa de muerte de mujeres, y que según un estudio de la plataforma por daño cerebral adquirido del 2018, actualmente existen 655.000 personas como pacientes del daño cerebral. A mí todos estos datos la verdad es que me chocaron muchísimo, y bueno, pero no se quedó todo ahí, ¿no? También me di cuenta de que podía recuperarme, que podía volver a recuperar mi vida y a seguir adelante.
Justamente fue eso, recuperarte se convirtió en tu proyecto de vida, era tu objetivo, era tu meta.
Total, total, total.
¿Cómo veías que iban pasando los días? ¿Ibas adquiriendo lo que antes tenías, antes del ictus?
Pues tuve que empezar a trabajar muchas funciones cognitivas y luego también yo lo que más afectado tuve fue a nivel motor, ¿no? Pues la parte de irse del cuerpo, el andar, comer y, bueno, visión, el oído, un montón de cositas que parece que lo usamos todos los días en automático y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nuestro cuerpo hace en las actividades del día a día.
Claro, somos una máquina perfecta, por eso ante cualquier pequeño fallo, la máquina también se resiente, ¿verdad?
Sí.
Oye, estudiaste diseño gráfico, tuviste que hacer un parón, pero lo recuperaste luego.
Sí, estudié diseño, que bueno, es algo que me encanta, y evidentemente tuve que hacer un parón. Pero bueno, rápidamente, en 6 meses, le dije a mis padres que quería volver a Valencia, que quería volver a recuperar lo que estaba haciendo y, bueno, se echaron las manos a la cabeza en ese momento, pero yo estaba segura de lo que decía y fue la mejor decisión porque, la finalidad es que vayas empezando a retomar tu día a día con la mayor normalidad posible.
Bueno, y te recuperaste y a lo grande porque tu proyecto final de carrera fue una iniciativa muy especial que se llama Decedario. ¿Qué es?
Decedario, bueno, pues es mucho más que un juego de mesa. Es un material terapéutico para la estimulación cognitiva con más de 40 actividades diferentes.
Vaya, explícanos de modo que lo podamos ver prácticamente todos los oyentes de Rancope.
Pues mira, es un juego de mesa que está diseñado a través de fichas, ¿vale? Estas fichas son imágenes, sílabas, letras, palabras, iniciales. Y a través de esas fichas desarrollamos un montón de actividades diferentes para estimular diferentes funciones como las funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, la atención y, bueno, un poco todas las necesidades que tienen personas con diferentes patologías como un daño cerebral, autismo, dislexia, Parkinson, Alzheimer, síndrome de Down, bueno, otras patologías que derivan en dificultades del aprendizaje, el lenguaje o la comunicación.
¿Quién te ayudó? Tú lo diseñaste, pero supongo que tuviste que hablar con más personas.
Sí, la verdad es que me moví un montón. Principalmente estuve trabajando todo esto con diferentes equipos profesionales, tanto en el ámbito clínico como en el educativo. Y lo primero que hice fue dirigirme a la Asociación Nueva Acción de Valencia de Daño Cerebral Adquirido, que me han estado ayudando en todo este proceso de diseño, de investigación, de probar con diferentes usuarios y edades. Y esto es súper importante para ofrecer realmente un material funcional y que ofrezca al mercado una serie de ventajas innovadoras.
Ajá. ¿Habéis lanzado una tirada de cuántas unidades?
Pues ahora mismo hemos fabricado 500 unidades.
Bien, y a la vuelta del verano saldrá la próxima, o sea que eso son buenas noticias.
Seguro, porque tengo que hacer ya el pedido y la verdad es que van muy bien las ventas.
Qué bien. Oye, ¿cómo se puede conseguir?
Través de la página web. Ahora mismo está en preventa porque nos llega en septiembre todo el material. Y la web es www.decedario.com.
Perfecto. Oye, a mí me gustaría, hay unas cifras que son muy claras y que hablan justamente de que el daño cerebral adquirido, el DCA, que en España hay 220.330 mujeres, que suponen el 52,5% de la población total afectada, el 71,9% está por encima de los 65 años y la prevalencia en ellas está estrechamente ligada al envejecimiento. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Me gustaría que tuvieras unas palabras para las personas que como tú viviste hace unos años, ahora se encuentren en esa situación o tengan algún familiar que lo esté sufriendo.
Bueno, buena pregunta. Pues realmente yo puedo resumirte lo que he aprendido de todo esto en 3 palabras y es que siempre hay que seguir adelante.
Porque tú eres una mujer luchadora.
Mucho.
¿Cómo se puede embotellar esa pasión por la vida y esa lucha para que los que a lo mejor no lo tenemos tan claro podamos tirar de ello? ¿Qué es lo que qué aconsejarías tú directamente?
Pues es difícil. Bueno, yo creo que la motivación es una de las mejores armas que hay para sobrellevar cualquier dificultad, ¿no?, del día a día, porque al final todos pasamos por momentos complicados. Yo creo que encontrar esa chispa, esa motivación que te lleve a seguir adelante es fundamental. Y para mí en este caso es mi para qué, que es este proyecto, porque de alguna manera u otra estoy trasladando todo lo que he aprendido de toda esa experiencia en crear un material que pueda ayudar a personas que han pasado por la misma situación que yo y que han tenido la oportunidad de poder seguir contando su historia.
Pues es la voz de Diana de Arias, diseñadora de Cedario, que sufrió las secuelas de un ictus con tan solo 23 años, hace 5 de eso, ahora recuperada, y su propósito es ayudar a mejorar la calidad de vida de personas a través de este juego, del de Cedario. Un juego de mesa terapéutico para la estimulación cognitiva de personas con diferentes patologías. Recuérdanos la página web donde se pueda adquirir, por favor.
www.decedario.com.
Diana, feliz verano y enhorabuena por esa fuerza.
Muchísimas gracias, igualmente.
Son las 11:21, 10:21 en Canarias. Y ya tenemos con nosotros, junto a mí, a mi compañera Lorena Fernández, que nos habla del avance en Mediodía COPE, las noticias. ¿Cómo está la actualidad?
¿Cómo está la actualidad? Pues hoy 1 de agosto, Agustín, tú y yo estamos aquí, no vamos a salir a la carretera, pero sí te digo que ahora mismo hay 3 drones supervisando, surcando nuestros cielos. Sabemos que uno de ellos está en Canarias. ¿Y qué van a hacer? Pues van a empezar a multar a los conductores españoles. Ojo, porque coincide con esa operación salida de la DGT, que sepan que eso, que hay 3 drones que a partir de ahora, pues como el famoso helicóptero Pegasus, que nos pueden multar. De ello vamos a hablar a partir de la 1 de mediodía COPE. También vamos a hablar de 2 comunidades autónomas, Navarra y Madrid. Se va despejando sobre quién va a ser sus presidentes. En Navarra ya está claro que mañana María Chivite se va a convertir la socialista en presidenta de la comunidad foral. Hoy empieza el debate de investidura y lo va a hacer gracias a EH Bildu. En Madrid todavía no hay fecha para ese debate de investidura, pero todo apunta que la popular Isabel Díaz Ayuso lo va a conseguir. Hoy Vox pues ha ido perfilando y ha dado a conocer algunos detalles de ese acuerdo programático que va a alcanzar también con populares y ciudadanos. También te lo vamos a contar en Mediodía COPE. Y como te decía, drones, 1 de agosto, carreteras y vacaciones también para los reyes. Ya están en Palma de Mallorca. Ayer llegaban a la isla, se alojaban en Marivent y hoy les hemos visto pasear por el Club Náutico de Palma, don Felipe, doña Letizia y a sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Todo eso y más en Mediodía COPE a partir de la 1.
Deseando escucharos. Gracias, Lorena y equipo.
Un beso.
Un beso. Son las 11:23, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hoy estamos a 1 de agosto y, como bien decía Lorena, hay mucha gente en la carretera. Los drones están ahí para cuidar de nuestra seguridad. Mucha, mucha precaución. Disfrutad de la vida. Seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Solo hasta este domingo, límite 48 horas en El Corte Inglés, con ofertas increíbles para los más rápidos. Pantalones, polos y camisas de Emilio Tucci por solo 19 euros. Y muchísimas más ofertas para los más rápidos. Solo hasta este domingo y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Necesita una foto para su carnet del Club de Fans de los Frescos de Ahorra Más. Sonría. Rojo como un tomate. Repetimos.
¿Y ahora? ¿Salgo con ojos de besugo?
Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Precios irresistibles como las chuletas de cordero recental por medios carrés por solo 9,99 euros el kilo. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Hernández son muy amables.
La Bacoya, te aparcamos cuando vayas a volar. La Bacoya, bájate la aplicación y a reservar. La Bacoya, donde lo importante es la seguridad. Puntual en las entregas y adiós a los problemas. La Bacoya, la Bacoya.
Sabe a mar.
Mejor dicho, sabe a gloria.
Ven a las jornadas gastronómicas del Bonito de Avilés en La Madreña y degusta el Bonito en todo tipo de recetas y sabores únicos. En escabeche, en ensalada de cogollos, en tartar. Reserva en lamadrena.com y disfruta de la cocina tradicional asturiana todo el verano, porque no cerramos.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222 900-920-222 tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay 1000 silencios que habitar, ningún secreto que ocultar.
Corría el 5 de junio de 1979, cuando en Almería llegaba al mundo David Bisbal Ferré. Un cantante español, un currante español, que él siempre orgulloso de haber cantado por cada rincón de nuestro país con orquesta, que es algo muy digno. Y es donde realmente un cantante se hace profesional. Alcanzó la popularidad en el 2001, tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Y bueno, fue emitido, os acordáis, aquel super programa, porque digo, alcanzó unos ratings de audiencia espectaculares, históricos. Pero fijaos que David, que hoy es una estrella internacional, mundial, le adoran en todos los países del mundo donde va, pero no te quedó el segundo. Curioso, eso es un detalle. Y justamente de David Bisbal vamos a hablar con nuestro querido Diego Di Mecalda. Don Diego.
Dime.
¿Qué tal? Martín,
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos un jueves más.
Un jueves más. Oye, sí. ¿Qué has desayunado?
Pues me he tomado dos tostadas y luego dos sándwiches vegetales.
¿Lo de vegetales por qué?
Para compensar. Es que yo suelo compensar todo lo que me como.
Vale, o sea, es una...
Sí, yo me doy una panzada de una cosa y luego aflojo, ¿me entiendes? Ayer me comí, por ejemplo, tres raciones de helado. Entonces anoche digo, voy a cenar un poco más flojo, me comí dos tortillas, pero tranquilo, sin problema.
Sin problema. ¿La tortilla sin nada o...?
No, la tortilla era nada más que huevo, tío, si le echo papa hemos terminado. Aquí. Si me di la antenoche, me di la panza de pescado, que estoy todavía con el pescado, bueno, en fin.
Vamos a ver, pero si eso era una muestra de lo que hay en el Mediterráneo, si es que era una bandeja que había de todo, tío.
Pues sí, pero ¿qué quieres que te diga? Me pongo a comer pescado y además, como no como pan, Agustín, si es que no como pan, si es que me ha dado hora por no comer pan, y entonces, claro, lo que no me meto de pan me lo tengo que comer de lo que sea.
Compensar.
Claro, claro, si es que ese es el tema. Si yo me hincho de pan, no como, entonces ya el pan lo he dejado.
Ya. ¿Pero que lo has dejado aparte o que lo has...?
No, que como pues menos pan. Yo me comía antes dos barras al día más o menos y ahora me como un piquillo. O una tostadica o dos tostadas, pero no más.
Vale. Sí, sí. ¿Qué tipo de pan te gustaba?
No, yo el pan me lo como todo. Si el pan es... Mira, me como los higos hasta con pan.
Higos con pan, cuidado, ¿eh? Que eso...
El higo de reino que yo tengo allí en el pueblo, yo a veces ni lo abro. Y si está una mejilla picada por el pájaro, mejor. Porque el pájaro es el más listo del mundo. Digo, ese es el mejor. Y para adentro.
Listo eres. Pirata, que me tienes robado el corazón. Oye, las tostadas, me preguntan por aquí, ¿qué llevan las tostadas? Cuando así
normalmente le suelo, mira, yo el tomate no es molido, el tomate me gusta refregarlo. Entonces yo le echo, o bien si es jamón, le echo una muestra de aceite bueno de allí del pueblo también. Yeah. Y entonces le echo el jamón, no muy grandón, porque cuando le pegas el bocado te llevas todo el jamón en la boca, entonces tiene que ir mediano. O le meto atún. Yo cuando voy a comprar unas cargas de atún y de merva, que eso es para matarse. Entonces las tostadas, una tostada de merva, por ejemplo, yo me emociono, yo me tiro al suelo. Tú sabes que cuando yo me emociono mucho me tiro al suelo. Me da por tirarme al suelo.
Hacer la croqueta.
Sí, me tiro al suelo y me desespero. Digo, madre mía, qué emoción.
Más bonita.
Sí, es verdad. Eso.
Oye, estamos hablando con Diego Di Mecalda, que hablamos el otro día, te felicitaron porque la verdad es que hablaste de Julio Iglesias para tirarse también por el suelo, porque, digamos, le dejaste
es
a Julio...
Es que hablé lo que yo la he vivido con Julio. Bueno. Ten cuenta que la gente tiene una imagen, mucha gente tiene una imagen de Julio tocándose la barriga con la manecica. Bueno, yo digo que es un producto que él ha vendido muchos años. Ya no lo vende tampoco eso. Pero es que detrás de eso hay un artistazo, que es decir, una gran persona. Y entonces, pues yo vendo lo que yo he vivido. Yo estaba teniendo la suerte de estar de gira con él. Y a Bisbal pues lo puedo poner a ese nivel incluso más, porque que David es un caramelo.
Claro. Es que te lo iba a decir, porque es que David, desde que salió, la primera entrevista yo le hice hace ya 20 años casi, ya era buena persona, y es que va siendo cada vez, bueno, que no cambia. Eso los almerienses lo tenéis, pero David especialmente.
Sí, no cambia ni va a cambiar. Yo creo que parte del éxito de su carrera es la nobleza, es un señor noble. Quiere decir, era noble, es famosísimo, tiene mucho dinero, trabaja muchísimo, pero sigue siendo noble.
Eso es.
Y eso es algo que siempre va a estar ahí. Yo lo apoyé desde el primer día.
Sí. ¿Por qué?
¿Cómo? Desde el primer día que entró en la academia.
¿Cómo tuviste la oportunidad de apoyarle? ¿Llamando por teléfono?
No, yo trabajaba en un periódico, entonces yo soy amigo de parte de la familia de él. Él tiene una parte de su familia que son muy carnavaleros, muy conocidos en Almería. Y entonces una tía suya me dijo, ha entrado mi sobrino en un programa de la tele, míralo. Yo lo miré y el primer día dije, no sé si ganará o no, pero es el mejor de todos con diferencia. Porque se ve, tenía carisma, que es decir, eso se aprecia, o hay o no hay. Todos tenían buenas voces, había gente muy potente que hoy sigue cantando.
Sí.
Pero él era especialmente bueno. Y conectaba, que es que llegaba, que esto es como todo, o te llega o no te llega. Y él llegó desde el primer momento y yo me di cuenta que había que apoyarlo. Entonces hicimos una campaña tremenda, yo escribía todos los días de David. bueno, era tremendo, quiero decir, una pasión, la fan, me escribían, estaba todo el mundo dislocado, y nos dimos cuenta del golpetazo esa Navidad de 2001, cuando él sale por primera vez de la academia.
Sí.
Aquí un centro comercial que, además yo vivo enfrente ahora, tuvo que sacarlo al terrado porque tiraban abajo el centro comercial, que además llevaba poco tiempo abierto. Había 10.000 mujeres dando... Eso ¿tú sabes lo que son 10.000 mujeres?
Sí, o sea...
Yo me mareé y todo, yo estaba mareado, yo no veía. Me quité las gafas, digo, pues veo bultos por lo menos, porque yo estaba mareado, ¿no? Increíble. Y ese día mucha gente ya se dio cuenta.
Oye,
de que
¿cómo te ha salido, ¿cómo te ha salido ese increíble? A ver, hazlo otra vez.
Como increíble. El increíble de aquí es como el suyo, es increíble.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Mira, yo recuerdo cuando vuelve de esas vacaciones que les dan esos dos días libres o tres que se van a la familia y les graban, lógicamente, el programa. Y lo de David, recuerdo ese instante que tú estás describiendo. Sí, sí, lo recuerdo
perfectamente. Yo me colé en el aeropuerto y lo recibí a... Él se bajaba del avión y nadie sabía quién era yo. Y entonces yo solamente le dije, porque yo conocía a su familia, yo a él no lo había tratado. Le dije, prepárate para lo que viene. Y ahí se quedó. Y hay una foto que recoge ese momento, cuando él se baja del avión. Estoy hablando de hace ya algunos años. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo ha seguido su marcha como yo tenía previsto. Además, yo sabía que iba a pasar así. Incluso ha pasado de más, porque bueno, es tremendo, ¿no? Hoy sigue teniendo muchísimo, cada vez tiene más éxito. Y bueno, y luego pues tuve hasta la suerte de ir a defenderlo en Crónica Marciana.
Cuenta eso. Curiosa, ¿sí? Cuenta eso, ¿cómo fue?
Pues yo estuve en la final en directo. Yo estuve en Barcelona en la final en directo. Y al día siguiente hicieron una gala especial los tres. Rosa, David y Bustamante. Entonces me quedé al día siguiente también y estuvimos allí. Yo fui acreditado, era un periodista acreditado y yo estuve allí viendo todo el programa en directo. Y entonces nos vinimos. Y entonces empieza la campaña para ver, porque obviamente yo agradezco hoy 18 o 17 años después que David no ganara.
¿Por qué?
Porque el que ganara iba a Eurovisión.
Ah, bien.
Y te digo una cosa, hubiera sido terrible.
¿Por qué?
Porque con Corazón Latino tampoco hubiéramos ganado. Y entonces ya hubiéramos tenido un problema. Se inició una campaña para ver qué canción iba al festival. Su familia y yo, bueno, estuvimos recorriendo toda la provincia, que yo fue un espectáculo. Y me llaman de Barcelona, de Crónicas Marcianas, porque sabían que lo había seguido y demás, y me dicen, vente para acá. Entonces cogí una fan de él y nos fuimos los dos a defenderlo. Había dos personas que defendían a Rosa, dos personas que defendían a Bustamante y dos personas que defendíamos a David. Y cada uno, pues, estuvimos allí con Sardá, con Boris, cada uno defendió... Y bueno, pues al final salió Rosa con aquella canción, sobre todo la canción esa que era la mitad inglés y la mitad español.
El Living.
Y ellos fueron, pues bueno, de coro y demás y estuvo bien. Pero estuvimos allí en Crónica Marciana, lo pasamos muy bien. La verdad que, que fue una noche muy, muy curiosa, muy llamativa. Pero, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a la tele y aquel programa era tremendo. ¿Sabes?
Yo era una plaza toro, además, que pasaba de todo.
Madre mía, Dios mío.
Y Sardá ahí dirigiendo...
No, y además que querían que me acuerdo que pedían guerra, ¿no? Pero en la vida intermedio dice, venga, daros caña. Digo, bueno, ¿cómo le he dado yo caña a esta familia que me ha prometido una furgoneta de anchoas de allí del norte? Digo,
a los Bustamante.
Claro, digo, ¿cómo voy a decirle yo a este hombre nada? Digo, pues si pierdo yo esa furgoneta de anchoas de las mejores de España, digo, ¿cómo? Y yo no dije nada, yo digo, ¿qué? Y luego la de Granada, pero hombre, si estamos aquí, estamos todos vecinos, somos todos familia.
Armilla, fíjate, Armilla, que claro, Armilla.
¿Cómo voy a ponerme yo aquí a decir cosas? Bárbara, y además que a mí Rosa me cae muy bien.
Pero vamos, es que los tres son para comérselo.
Y Bustamante es un espectáculo de tío. Entonces digo, pero ¿cómo? Yo quiero mucho a David, pero ¿qué quieres que te cuente? ¿Que no?
Oye, fíjate que lo que a mí me sorprende, ¿no? Pero Sardá, con el olfato que tiene para los grandes monstruos de carisma y comunicación como tú, Diego, ¿no te llegó a decir algo?
No, lo que pasa es que a mí, mira que te digo, la radio es una cosa y la tele es otra. Si no estás habituado, la primera impresión te come. Además, el Bori, que ya sabes cómo es, que decía un tío que controlaba mucho el medio. Entonces yo decía, tengo dos opciones, o soy más o menos educado, o si me disparo y me desnudo algo aquí en la tele, digo, mañana estoy en todas las revistas, pero no puedo volver a Almería. Entonces me estaba machacando el cerebro, ¿sabes?
Ahí mordiéndote la lengua, ¿no?
Te diré una cosa como curiosidad, y quiero también decirla. La primera colección de fascículos sobre la vida de David la escribí yo.
No me digas.
Sí, después han salido muchos libros y casi todas las fotos que yo elegí con su madre. Una tarde, cuando David todavía no se sabía quién iba a Eurovisión, yo estuve con una tarde entera con María, la madre de David, en su casa. Le dije, saca todas las fotos que tengas. Y empezamos a seleccionar Y yo hice 5 fascículos en el periódico que yo trabajaba entonces, La Voz de Almería, sobre la vida de David. Eso fue lo primero que se escribió sobre la vida en fascículo de David. Lo digo porque mucha gente lo guarda.
Claro.
Y para que otro lo sepa.
Ahí queda. Oye, ¿tu relación en la actualidad con David?
Muy bien, hombre, no nos vemos todos los días, pero cuando viene, cuando hemos coincidido, cuando me ve, pues se me tira. Él es de los que se lanza al cuello y se queda enganchado.
Salta, claro, literalmente.
Tengo mucha envergadura y lo puedo aguantar.
Tú aguantas bien. Ahí 20 o 30 bisbales, ¿eh?
Sí, entonces él se me queda enganchado y yo lo trinco y digo, madre mía, si fuera mujer. Digo, pero bueno, ya está, ¿ya qué vamos a hacer? Pues, y ya nos quedamos ahí, nos damos, hombre, ¿cómo estás? Y se vuelve loco y hablamos de comer y del puchero y de lo que se come en su casa y tal, y muy bien, la verdad.
Porque, oye, si ahora mismo quisiéramos hacer mentalmente un recorrido, ¿cómo es un año en la vida de David? ¿Vive un tiempo en Miami? ¿Está siempre en Almería, en Madrid? ¿En dónde?
Mira que te digo, es impresionante, y te digo una cosa, nunca sabes dónde está, a no ser que vaya colgando fotos, y las cuelga además a tiempo pasado, con lo cual nunca sabes realmente dónde está. Mirar bien Almería, más de lo que nos pensamos. Se viste de ciclista, se pone un casco y se pone con la bicicleta, con amigos, solo, como él quiera, se pone a circular. Te lo puedes cruzar 30 veces por la carretera y no te has enterado que es él. Y viene y se va a las calas, que es lo que más le gusta, y al submarinismo, y disfruta. Es increíble. Yo no sé, este hombre es está en todos lados. Este fue un tema muy importante.
Tiene una voz, perdonadme.
Este tema lo desempolvó. Este tema es de Antonio Ruiz de Padilla, un amigo mío, compositor, que murió hace un año. Y este tema es brutal. Su padre ya lo cantaba, porque su padre, aparte de boxeador, fue cantante. Y su padre lo cantaba. Y lo quiso recuperar precisamente por eso. Es muy bonito, muy bonito.
Siempre guarda tu hermosura.
Qué voz tiene.
Y la torre de la vela. Y la torre de la vela. Te cantó. Bajo la luna.
Anda.
Anda, los pelos de punta.
Hombre, anda. No, los pelos y todo. Qué maravilla. Oye, yo te digo una cosa, David, yo le entrevisté en Antena 3 hace un montón de tiempo ya, cuando él era muy joven y yo era igual de mayor, y le llevé a los Chichos por sorpresa.
Wow, eso se vuelve loco.
En
su vida normal es lo que canta, es decir, cuando va en la bicicleta o va corriendo por ahí, él canta esos temas, es decir, no canta lo suyo, canta eso, porque le tira.
Es que increíble. ¿Cómo es?
Increíble. Es que aquí hablamos así, ¿sabes? Increíble.
Bueno, así. Digo, dime, Carlos, ¿este fin de semana qué planes?
No, el fin de semana tranquilo, pues tengo 2 comidas que me han invitado. Yo no sé qué voy a hacer, porque no sé si pillar el coche y recorrer España. Me invitan de todas partes de España, gente particular, matrimonio, a que vaya a comer a su casa. Saben que me gustan los fideos con distintos elementos. Yo no puedo hacer una gira, dime Carlos, por toda España para comer. Una cosa increíble.
Plantéatelo, me caso.
No, pues sí, puede estar interesante, porque además quieren hacer una quedada a nivel nacional para que quede con ellos. En un sitio céntrico, en Madrid, por ejemplo, y va toda España entera para allá. Digo, pero bueno, vamos a ver, si yo soy Diego, el de Arboleda.
Eso puede ser interesante.
Esa es la mejor canción de David Bisbal, amigo.
Y ahora estoy aquí.
Dígale.
Buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale. Que yo siempre la.
Esto es para morirse, no, esto ahora no, te quedas enganchado.
Esta canción, además, es que por mucho que la escuches, más te gusta.
Ese vídeo que sale a caballo. Sí, muchas veces pienso que el que va a caballo soy yo, Dios mío.
Solo junto a ella puedo respirar.
El caballo te miraría así, Diego, así como de lado. Hacia
no,
arriba.
Me diría, no te vayas a subir encima a mí que te mate, que me va a reventar.
Por Dios, Diego. Querido Diego, sabes que nos ha robado el corazón a todos los oyentes de Herrera en Cope. Oye, mándale un saludo al líder.
¿A Carlos?
Claro.
Pues que si viene por Almería que me diga algo, hombre. que tengo ganas de volver a verlo. Hace ya 3 semanas que no lo veo y lo echo mucho de menos. Y que diga algo, y que lo voy a llevar a un sitio a comer. Carlos, llámame.
Oye, me dice Álvaro Archilla, de producción, que va para Almería ella, que si te sirve, Bárbara.
Hombre, Bárbara, por favor. Por favor. Llámame Bárbara, por favor.
Está Bárbara. Querido Diego, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo, Agustín. Hasta el jueves. Hasta el
jueves. La cubría de besos y entre mil caricias la llevaba la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está. Usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted.
Hablar con Diego y me Carlos siempre es muy agradable. Siempre se aprende mucho porque Diego tiene detrás cosas que va a ir desmigando poco a poco en este Herrera en COPE. ...11:46, 10:46 en la Comunidad Canaria. 14 minutos... para cerrar este segundo tramo, segunda hora de Herrera en COPE. Este EA, esperando a Herrera. Nos vamos a hacer eco de una noticia que, bueno, se sitúa en Granada y tiene que ver con avispas. Tenemos al teléfono a Rubén Bueno, que es entomólogo y director técnico del laboratorio Loquímica. Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a ver, hay una noticia que habla de avispas, de avispa europea que habita en Granada, que puede ser la enemiga natural de la peligrosísima y temida avispa asiática. ¿Es
sí,
cierto?
Sí.
¿Es cierto esto?
Bueno, el origen de la noticia era un poco, como está sucediendo en muchos lugares, hay que decir que de momento el avispón asiático es una especie exótica invasora que solo está en el tercio norte de la península ibérica, todavía no ha llegado a la mitad sur, uh-huh. Pero muchos lugares están ya preocupados por la llegada de esta especie porque tiene unas implicaciones negativas, sobre todo en apicultura, y si sus nidos están cerca de población humana, pues también para la salud pública, porque sus picaduras pueden generar ciertos problemas. De manera que ya hay diferentes territorios marcando distintas estrategias para estar preparados en la lucha frente a esta especie.
¿Es cuestión de que el norte vayan bajando al sur? ¿Es cuestión de tiempo, de días, de época del año? ¿De qué depende?
¿El qué? ¿La expansión?
Sí, claro.
La expansión, pues bueno, se estima que en unos años llegará gran parte del territorio. Fundamentalmente la climatología es benigna. Y se supone que es una especie que, aunque se está conteniendo en algunos territorios, pues irá expandiéndose como ha sucedido en otros países de nuestro entorno mediterráneo, como por ejemplo Francia también.
Uh-huh. ¿Ha habido casos verdaderamente graves?
Ha habido casos graves en algunas comunidades autónomas del norte, por ejemplo en Galicia, Asturias, incluso con personas que han sufrido picaduras y desgraciadamente han fallecido por cuestiones de shock anafiláctico, etcétera, etcétera. pues por una reacción alérgica al veneno de esa picadura, como también sucede puntualmente con otras avispas autóctonas, y eso también hay que remarcarlo. Es un problema puntual, pero que puede derivarse en aspectos quizá un poco más serios.
¿Y la enemiga natural de esta avispa tan peligrosa es?
Bueno, de esto también hay poca referencia al respecto, pero un aspecto importante es que con esta gran avispa hay mucha confusión acerca de las avispas autóctonas y las exóticas, como en este caso. Y ambas son muy grandes y tienen franjas negras y amarillas, y la gente tiende a confundirlas, y en cuanto a una avispa grande lo comunica. En este caso, esta avispa que se comentaba en Granada es una especie que tenemos en muchos territorios de la península ibérica, autóctona, que no genera ningún daño a la apicultura y de forma muy puntual solamente puede suponer un peligro para las personas si están cerca de sus nidos. Y el objetivo era remarcar la información que nos habla de que tenemos que preservar a las autóctonas porque forman parte de nuestro entorno, y no confundirlas con las invasoras para que no nos generen estos problemas de confusión en cuál es el foco, que es la invasora en el control.
¿Qué es lo más importante para no confundirlas? Aparte de, no sé, bueno, el tamaño, el color...
El tamaño, el color, la morfología. Hay mucha infografía hoy en día buena en redes sociales y en internet que nos habla de cómo es una y otra morfológicamente. Y se está dando mucho auge a proyectos de lo que llamamos ciencia ciudadana, porque obviamente no tenemos recursos para trampear toda la península ibérica y detectar en cualquier territorio esta especie exótica invasora y poder empezar a trabajar en control. De forma que estos proyectos de ciencia ciudadana significa que la ciudadanía tiene que ayudarnos a saber dónde está, y nos puede ayudar con una simple foto, sí, y una comunicación a través de diferentes plataformas, y entonces ya los especialistas identificar si en ese territorio ciertamente ha llegado o no. Claro,
lo etiquetan los especialistas. Muy bien. Bueno. La avispa asiática es curioso porque es cierto que se llegó a Europa desde China en un contenedor de caquis. Especifican, bueno, sí, hasta eso.
Es una de las hipótesis. Bueno, tenemos muchos ejemplos de especies exóticas invasoras introducidas por mercancías. Asia es un punto clave, por supuesto, claro, también desde América, etcétera, etcétera. Pero sí, la globalización trae estas cosas.
Fenomenal. Pues cuidado con la avispa asiática. Y Rubén Bueno, entomólogo y director técnico del Laboratorio Loquímica. Muchas gracias, feliz verano.
Igualmente, un saludo.
Saludo. Esta es la música que anuncia que John Uriarte... Oye, tú has estado muy cerca de un robo.
Sí, virtualmente.
Virtualmente estabas
virtualmente,
ahí.
Pero sí, ayer, pues estamos hablando con una de las chicas que forma parte de la patrulla ciudadana del Metro de Barcelona, que funciona por el Metro de Barcelona, que encima le dije, ¿puedes pitar? Porque se utilizan un silbato, sí, para poder advertir que hay un carterista. Le digo, ¿puedes pitar? No. Me dejó seco. Me dice, no, solamente si es de verdad. Tenía toda la razón del mundo, porque claro, si no iba a alarmar al resto de los compañeros, que se suelen juntar todos para hacer un poquito más de fuerza, porque a veces, o casi siempre, los carteristas no se van amistosamente. Claro. Pero sí, curioso, y fue en directo. Justo estas cosas que te pasan en la vida.
Qué maravilla. No, se pasan solo a los buenos.
No, a los buenos les toca dinero.
Tú también. Tú también quieres, ¿no?
Soy así de raro.
Somos muchos.
Soy así de raro. Oye, hablando de buenos y de malos, ojito, que hemos tenido una llamada en el contestador automático. Yo te rogaría que no llame tu familia, a poder ser, porque vamos a escuchar esto.
Agustín Bravo, qué verano que nos estás dando, macho. Qué alegría. Qué alegría volver a escuchar radio. Que no enchufes un aparato en una casa y te pongas de mala leche. Que solamente sonrías, que llores, que rías.
Pero bueno, este es mi primo.
Tío, por lo menos.
Es mi primo, tío.
O uno de tus sobrinos.
Seguro, porque me ves mayor, ¿no?
No, la verdad es que, oye, pues ya, de vez en cuando viene bien que un oyente te eche un piropillo.
Sí, porque hay otros que a veces te dan...
No, lo habitual es que nos den.
A ti también te ha pasado,
sí,
¿no?
Sí, lo habitual es que nos den. Entonces, de vez en
hay
cuando...
Hay gente que se levanta y desayunan vinagre, como sí. Merillo Navarro.
No, bueno, pues hay gente, pues eso, oye, para todo. Además, si lo bonito es que critiquen, bien o mal, pero que critiquen estén ahí. Sí. Pero sí es verdad que hay alguno que come vinagre. Y en la tele no te cuento. Porque en la radio, bueno, nos quiere un poco más, pero en la tele... Bueno, ¿tú has viajado en caravana alguna vez?
En caravana no. No tengo nunca ganas, ¿eh? Autocaravana.
Pues, autocaravana, sí.
Sí, porque remolque es el peor cete, pero autocaravana sí me gustaría.
Pues te voy a decir una cosa. Vamos a charlar dentro un rato con un tío al que le inspiró esta peli.
Deberíamos cortar el cable.
Espera, creo que no es ese.
Pues, ¿cuál es? ¿El rojo?
No, estoy pensando que faltan 8 minutos y 42 segundos y que podríamos esperar a los artificieros mientras nos tomamos un cappuccino.
Arma letal.
Ey, ¿qué me dices?
Danny Glover, Mel Gibson. Sí. Bueno, pues Mel Gibson vivía en una autocaravana, en esa peli. Bueno, pues voy a charlar con un tío, se llama Sito, que es policía. Sí. Y que lleva 5 años viviendo en una autocaravana.
¿En el mismo sitio?
En el mismo sitio.
¡Oh, Agustín! ¡Festival del humor,
Festival
tío!
¡Festival del humor! ¡Festival del humor! Bueno, de eso y demás cosas vamos a hablar, ¿eh? En nada, en un ratito.
Coñón, que nos tendrá preparada alguna sorpresa seguramente. Ayer fue lo del atraco casi en directo.
Pues nada, hoy John, no sé.
Puede pasar cualquier cosa. Así es COPE y así es Herrera en COPE. John, te escucho a partir de las 12.
Hasta ahora mismo, compañero.
Venga, y ahora nos vamos ya. Es el momento de un poco de reflexión. Pensad un poquito hacia adentro, no siempre vamos a ser como muy, un poquito de silencio nos viene bien. El Ángelus a las 12 y después nuestro querido John Uriarte cierra Herrera en COPE de hoy. Un abrazo de Agustín Bravo, sed felices.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alterarte, no haber dado ni un parte y encima pagar de más por